Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre, desde el momento de encender, escuchen la linterna por si acaso. Todo lo sucedido, lo ocurrido hoy, con la detención policial de 4 personas, 3 sacerdotes que ya habían sido apartados de sus funciones por la Iglesia Católica, y un seglar, un profesor de religión, acusados todos ellos de abusos sexuales a un menor, es consecuencia de la actuación interna de la propia Iglesia, que ha puesto luz donde no la había en este asunto. Fue el Papa Francisco quien respondió personalmente a la víctima, que se había puesto en contacto por medio de una carta con el Santo Padre para contarle lo ocurrido 10 años antes. El Papa le pidió perdón. La posterior denuncia ante la Fiscalía y la publicación de la carta desde dentro de la Iglesia demuestran la tolerancia cero y la decisión firme de expulsar del cuerpo de la Iglesia a aquellos que atentan contra la dignidad en particular y la vida en general. Ahora el arzobispado de Granada, siguiendo las instrucciones de la Santa Sede, deja paso a la investigación de la policía, con la que colabora hasta las últimas consecuencias, con independencia de lo que vaya a suceder y lo que se vaya conociendo. Se esperaban las detenciones desde hace unos días y se han producido hoy. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, además de confirmar los arrestos, decía algo más.
Es verdad que no se producen estas conductas, por desgracia, solo en el seno de la Iglesia, pero ahora estamos hablando de esas conductas en el seno de la Iglesia y hay que reconocer que la Iglesia está poniendo de su parte todo lo posible para erradicarlas de su seno. Y ojalá consigamos también que se erradiquen del seno, no solo de la Iglesia, sino de toda la sociedad. Y la máxima jerarquía de la Iglesia, como saben ustedes, el Papa, ha sido quien precisamente ha sido más beligerante para que este caso saliera a la luz. Creo que nadie puede poner en cuestión que Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco, están siendo absolutamente beligerantes para erradicar del seno de la Iglesia pues este tipo de comportamientos que a todos nos conmueven y a todos nos producen un daño muy grande.
Todo lo dicho en estas declaraciones por el ministro del Interior se ajustan a la realidad general de la sociedad y particular de la Iglesia. El Papa Francisco animó al joven a denunciar todo esto, además de la propia denuncia de la Iglesia. La ejemplaridad se demuestra con hechos y el daño se repara de la misma manera, aunque el dolor permanece para siempre. La información sobre estos hechos también es una obligación de todos, sin duda, ya que el compromiso con la verdad y el rigor no permite excepciones, ninguna excepción. Lo último de la investigación es que los 4 arrestados, los 3 sacerdotes, apartados ya de la Iglesia, el profesor de religión, acompañan hasta ahora a la policía en varios registros. Por lo demás, en este día, tanto el PP como el Gobierno, es decir, lo mismo, siguen buscando el consenso para cambiar la ley del aborto en vigor, la de Zapatero, y ha ido que hace de la terminación de la vida del gestante un derecho. Es un derecho en España, algo insólito en el mundo y estremecedor, que denunciaron los miles de manifestantes del pasado sábado por el centro de Madrid. El gobierno dice lo del consenso y lo del permiso paterno para abortar entre las menores para responder a las preguntas que habitualmente se les hace, porque ni esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional, previo recurso del PP, ni mantener o volver a los supuestos de la ley del 85 que no tocó el gobierno Aznar forman parte del argumentario general, ni siquiera para ganar tiempo y esperar a que la situación económica y el miedo a Podemos saquen al votante del PP del enfado y la desafección para ir a apoyar al mal menor, en este caso al Partido Popular, dentro de año y pico. Cuando el gobierno habla de consenso es porque ni quiere decir que es partidario del aborto, que no es partidario del aborto o que el aborto sea un derecho, ni tampoco de lo contrario. No dicen nada, no lo dejan claro. Lo decía claro el ministro Luis Gallardón en sus declaraciones y en sus hechos, en ese anteproyecto. Su sustituto en el ministerio, Rafael Catalá, no se ha salido esta mañana excesivamente del guión que marca tanto la vicepresidenta del gobierno como la secretaria general del PP, que ustedes pudieron comprobar el guión el pasado jueves en el especial de la linterna en Toledo con María Dolores de Cospedal. En este asunto, tanto la vicepresidenta como la secretaria general del PP sí están de acuerdo, y es una excepción que tengan un acuerdo. Catalá ha estado hoy en la mañana de COPE con Ángel Espósito.
El gobierno también es contrario a la situación actual. Nosotros tenemos una ley del aborto reformada de manera unilateral en el año 2010 por el Partido Socialista, que no nos gusta y que queremos cambiar, y que estamos ya promoviendo el cambio, por ejemplo, en lo que se refiere a la necesidad de autorización de los padres cuando una menor vaya a practicar un aborto.
Pues habrá que quedárselo de por ejemplo. En el caso de las menores, por ejemplo, no nos gusta. Quiere decir que hay más cosas que no les gustan. De hecho, hicieron un recurso ante el Tribunal Constitucional y lo firmó el presidente y la vicepresidenta. Entonces no eran presidente ni vicepresidenta. Luego hay que deducir que hay más cosas que no les gustan de la ley en vigor y que algo más van a hacer. Deberían hacer más, porque el 14 de marzo próximo habrá otra manifestación a 2 meses de las municipales y autonómicas. A la luz de las encuestas, no parece que el PP esté para despreciar el voto de nadie. Según la encuesta del diario El Mundo, la publicada hoy, el grupo de extrema izquierda Amable porque lo dicen todo muy amablemente, Podemos, ganaría con el 28,3%. El Partido Popular quedaría segundo con el 26,3% y el PSOE seguiría hasta el 20%, sería la tercera fuerza. Izquierda Unida y Unión por Eso y Democracia van camino de la desaparición, en mitad de la tormenta de Podemos. Con el porcentaje del Partido Popular de esta encuesta comparado con el porcentaje de votos obtenidos en 2011, habría perdido aproximadamente el Partido Popular algo más de 5 de los 11 millones de votos. Por lo tanto, el PP no está como para despreciar el voto de nadie. El PP tiene que buscar recuperar todo lo que pueda de esa bolsa de abstencionistas que es millonaria. Por eso no parece que estén para lujos, aunque sean las personas que defienden que la Constitución tiene que proteger también a los no nacidos, las que les vuelvan a votar y que piden la misma protección jurídica que el resto. El PP no está para despreciar ni el voto del enfadado por la subida de impuestos, el indignado por la corrupción o el desafecto por lo que han hecho con el aborto, que no le sabe muy bien lo que quieren hacer. ¿Qué dicen en el PP de las encuestas? Pues lo que puede Carlos Floriano, que es el vicesecretario de organización del PP.
Que yo espero que esas encuestas pues sean el resultado de la opinión, son el resultado de la opinión de los españoles en un momento dado, y que esas encuestas luego no tengan su reflejo en las urnas, en la que esperamos volver a revalidar el apoyo mayoritario de los españoles.
Es decir, están esperando la teoría del mal menor, que cuando llegue el momento, más vale malo conocido que Podemos por conocer. Por lo demás, aunque pudiera parecer una de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, o del Botones Sacarino, o de los cazafantasmas, de la película, resulta que lo de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el joven, el pequeño Nicolás, ahora hablamos del pequeño Nicolás en el Confidencial, se ha convertido en la estrella del fin de semana con sus declaraciones al Mundo y a Telecinco. Ha estado en todos los secretos de Estado, dice él, y lo cuenta sin que le entre la risa, que es lo mejor. Lo cuenta serio, convencido de ello. Fue detenido a raíz de una denuncia del Palacio de la Moncloa y del Centro Nacional de Inteligencia porque se iba presentando a los sitios en nombre de demasiada gente. A resolver los problemas, pero todo, ¿eh? Cataluña, lo de la infanta doña Cristina, en todo. Estaba en todo. El ministro del Interior, Fernández Díaz, ha explicado que, dadas las circunstancias, lo mejor fue, y esto no es una broma, que la unidad de asuntos internos de la policía hiciera la detención de este rey de la apariencia.
Precisamente en función de las atribuciones que a sí mismo se daba, que eran manifiestamente falsas, y que tenían que ver con la seguridad del Estado y con instituciones, altas instituciones de la nación, es por lo que se consideró que una institución del cuerpo, un servicio, una unidad del Cuerpo Nacional de Policía con asuntos internos era la más idónea para practicar su detención y ponerla a disposición judicial.
Que como estaban suplantando a los agentes de la seguridad del Estado, le mandaron a la policía de la policía, que son los que están acostumbrados a detener a los suplantadores y a los que se salen de la raya. El autorretrato, ahora se llaman selfies, constante de este muchacho, del pequeño Nicolás, es el del cara de toda la vida, ¿eh? Pero no de toda la vida, el de toda la vida. El canapero que pilla siempre, que va siempre a comerse el canapé a todos los sitios. Y el jeta sonriente, claro. Y si hay algo de verdad en la historia de este fantasma, mejor que sea poco. Mejor que sea nada. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El IBEX 35 ha liderado las subidas de las bolsas europeas tras ganar casi un 1,2%. Ha recuperado los 10.600 puntos gracias al mínimo del bono a 10 años que ha bajado del 2% por primera vez en su historia.
El Banco de España dice que las empresas más competitivas ya pueden subir los sueldos. Precisamente el supervisor cree que la crisis ha terminado para las empresas, pero no para los ciudadanos.
El Banco de Alimentos espera recoger el próximo fin de semana hasta 20 millones de kilos de comida que destinará a los más necesitados. Leche, aceite, conservas de pescado y papillas son los que más falta hacen.
El exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, niega haber cobrado comisiones. Esta tarde ha declarado ante el juez Ruz por una supuesta adjudicación irregular del Ayuntamiento toledano en 2007 de una contrata de limpieza.
La Audiencia Nacional confirma la fianza de 3 millones de euros que impuso el juez Andreu al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por consentir, propiciar y aceptar el sistema de las tarjetas opacas.
Jaume Matas no podrá seguir disfrutando del tercer grado penitenciario. El juez de vigilancia penitenciaria desestima el recurso presentado por el expresidente de Baleares. Insiste en que no hay pruebas de su reeducación.
Funcionarios de prisiones presentan una queja por un posible trato de favor en la cárcel a Isabel Pantoja como la preparación de una celda especial. Instituciones penitenciarias lo niegan.
El 75% de los canarios rechaza las prospecciones petrolíferas en las islas. Lo revela así una encuesta encargada por el propio gobierno canario. El ministro José Manuel Soria pide que se deje trabajar a Repsol.
En Estados Unidos dimite el jefe del Pentágono por discrepancias con el presidente Obama sobre cómo acabar con los terroristas del Estado Islámico en Siria e Irak. Chuck Hagel era el único republicano de su gabinete.
Juan Goytisolo gana el premio Cervantes 2014, el galardón más importante de las letras hispánicas. El jurado ha destacado su capacidad de indagar en el lenguaje. Se lo entregará en abril el rey Felipe VI.
Mañana vuelve la Champions. El Barcelona jugará en Nicosia contra el Hapoel y el Atleti de Bilbao en Ucrania contra el Shakhtar Donetsk.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ruiz Marta.
Estamos en las redes sociales, sí, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, García, Alicia?
Preguntamos si creen que Podemos puede conseguir tantos votos como dicen las encuestas. Ahora mismo el 81% de los oyentes que vota opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También escribiendo lo que les parezca oportuno en el Facebook de La Linterna, Julio dice: yo no digo a quién voto cuando se celebran las elecciones, tampoco si se trata de una encuesta. Y en el Twitter de La Linterna, Luis comenta: no, a la hora de votar habrá giro de muñeca. Ay, qué bonito eso. Y en muchos casos, giro de muñeca. Lo que va a girar es el tiempo, no sé si la muñeca de Belmonte también.
Mañana martes nos espera un día pasado por agua en la mayor parte de la península y Baleares. Las lluvias serán de mayor intensidad en el norte, aunque los chubascos podrán extenderse al resto del país. La cota de nieve baja y oscilará entre los 1.500 y 2.000 metros en el norte y los 2.000 y 2.300 en el resto. Las temperaturas descenderán ligeramente, salvo en la zona del Mediterráneo y en Canarias, donde apenas habrá cambios.
Vamos a la Dirección General de Tráfico. Está allí Javier Fernández de Heredia, vigilando lo que pasa en la circulación por las carreteras e informando. Buenas noches.
Buenas noches. Con dificultades por elevada intensidad circulatoria, recordamos, en la provincia de Barcelona, en la capital, en la B20, hay casi 7 kilómetros sentido nudo Trinidad. En la B10 hay 5 también sentido nudo Llobregat. Hay al menos 3 en sentido nudo Trinidad en la B10 y en la C32 en Esplugas de Llobregat, de 2 kilómetros en sentido Rondadal. En Madrid destacamos las dificultades en la salida por la carretera de La Coruña entre Pozuelo y Majadahonda, en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles y el M40 en la zona de Coslada, circulando en sentido A3. En Valencia, en Cuart de Poblete, la V30 y 2 kilómetros circulando en sentido A7. Las retenciones en Sevilla Capital, 2 kilómetros en la S30 y la travesía de Bellavista. Hay que circular con precaución debido a un accidente en Santa Cruz de Tenerife. En la TF5 en el kilómetro 2 está cortado al menos un carril. Hay que extremar la precaución. Tenemos otro accidente en Brazuelo León, en la A6 en el kilómetro 344. Está cortado el carril derecho sentido A Coruña. En A Coruña, en la capital de la P9, tenemos un vehículo averiado en el kilómetro 3. Extremen la precaución también en Pontevedra, en Vigo, vehículo averiado en la P9 en el kilómetro 149. Está cortado al menos un carril.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Ha estado en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol.
Petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y ahora confidencial.
El jabón de manos en gel o en pastilla.
Ángel. Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Se me acaba de cortar tu voz, espero que te llegue bien y nítido yo.
Repito, ¿qué tal, Fernando Jauregui?
Repito, ¿qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué sabes del rey de la apariencia, del pequeño Nicolás?
El rey, mira, de la apariencia está bien.
Mira, te cuento una cosa muy directa del presidente del gobierno.
¿Ah, sí? ¿También?
Sí. Que no, está desconcertado.
¿El presidente de gobierno?
Sí.
¿Con el pequeño Nicolás?
No, no con el pequeño Nicolás. Está desconcertado, claro, porque no entiende qué es lo que está pasando. O sea,
él tampoco.
Claro, no, dice, o sea, a ver, es que además conociendo a Rajoy es comprensible. Es decir, no entiende que...
Ahí le doy la razón.
Que le estemos dando... Y claro, esto luego es un problema de audiencias, y fíjate las audiencias como han sido, ¿no? Pero no entiende que se le esté dando el bombo y la importancia que se le está dando al personaje. Dice, entonces, me consta, es decir, fuente directísima, está absolutamente desconcertado y no sabe cómo afrontar algo así, porque realmente es complicado. Es decir, no tiene mucha salida, ¿no? Lo que sí me cuentan, aparte del desconcierto, que no es solo suyo, yo creo que en el resto del gobierno pasa un poco lo mismo, y en el PP, es que al margen de las querellas que ya están puestas y por las que se le detuvo aquellas 72 horas, es bastante probable que empiecen a aparecer algunas más. Porque la suplanta, están viéndose si puede haber delitos de suplantación de identidad.
Claro.
Claro que los hay. Y es muy probable que sin armar mucho ruido, sin hacer de esto más jaleo, porque no quieren provocarle, o sea, no quieren que
él siga lo aproveche. Diciendo sí, fantasías.
Que siga diciendo fantasías, se van a ir sumando más querellas a las que ya están presentadas. Y lo que me dicen, desde luego, es que el futuro para el Little Nicky,
es
como se ha puesto ya el hashtag en Twitter.
Little Nicky.
Little Nicky, para Little Nicky, el futuro es bastante negro, porque las probabilidades de que con una de estas acabe de verdad, no 72 horas, sino una temporada un poquito más larga en prisión, es bastante grande. Y por supuesto, no hay ningún temor a que tenga conversaciones ni nada, porque
están
convencidos convencidos tanto el gobierno como el PP de que no tiene nada que pueda. Porque todo es una fantasía creada por él, pero claro, al final, en fin, la fantasía le va a costar pues una temporadita.
Vamos a ver.
En donde probablemente no tenga ninguna ganas de estar, ¿no?
Sin duda. Fernando, ¿qué sabes ya del discurso del rey, del primer discurso del rey en la Navidad?
Pues mira, sé algunas cosillas. Primero, que lo están preparando ya. Claro, que conociendo a Felipe VI, antes Felipe de Borbón, como yo le conozco en ese terreno, acuérdate que yo le hice un reportaje, Pilar Cernuda y yo, con motivo de su 30 cumpleaños, ¿verdad? Y yo sé cómo se estudiaba las preguntas y las respuestas, pues no te extrañe que ya lo está preparando. Claro, por supuesto, ya está preparándose. Tiene que ser un discurso revolucionario con respecto a lo que había antes. Es decir, tiene que marcar un antes y un después. El último discurso del rey Juan Carlos puso el listón muy alto. Habló de regeneración y fue el primero que habló de regeneración. Cosa que no gustó nada en el Ejecutivo hasta que lo incorporó la palabra. Pero ahora tiene que ir más allá. Es el discurso de su vida. Así lo he oído, he podido oírlo, donde saben cómo lo tienen que preparar, cómo lo están preparando. Discurso de su vida. Claro, el año 2014, que es el año que culmina con este mensaje de Nochebuena, ha sido tan pródigo en acontecimientos, y tan pródigo en acontecimientos absolutamente rupturistas en la vida política del país, empezando por la abdicación del propio rey y terminando casi por la votación del 9N, ¿verdad? Que el rey no puede pasar por encima de eso con generalidades y como sobre ascuas. También esto me lo han dicho. No generalidades y no sobre ascuas. Luego va a ser efectivamente el discurso de su vida. Atención, porque incluso la estética la tienen que cambiar.
A ver, y un apunte más, Fernando, sobre la noticia de la muerte de tres jóvenes este fin de semana en Toledo, atropellados en una carretera.
Pues, a ver, yo creo que se han deformado un poco los hechos y esto va a salir y va a haber una gran polémica. Al conductor se le ha presentado como que iba de odo, no iba. No lo iba.
Bueno.
No, tenía un 0,1 miligramo más o no sé qué, que eso no es ni siquiera falta. O es posible que sea falta, pero falta leve, no, no es delito en absoluto. No le puedes meter en la cárcel así como así. Esto del homicidio imprudente, esto hay que demostrarlo. Meter en una cárcel a alguien es una cosa muy seria. Yo creo que ahí ha habido una sobreactuación que algún abogado, por supuesto, va a poner sobre negro sobre blanco. Y va a haber una gran, vamos, yo creo que va a haber una polémica. No sé si va a haber una gran polémica, porque este país nunca se sabe dónde va a saltar la polémica. Y tenemos el caso del pequeño Nicolás, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que el tema es un tema cuando menos polémico. Porque efectivamente los medios de comunicación le han presentado al conductor como un señor que iba borracho y no iba borracho. Bueno. Eso para empezar a hablar. Y no se ha reconstruido lo suficientemente todavía el lugar de los hechos como para saber si hubo o no imprudencia temeraria y homicidio, por tanto, por imprudencia temeraria. Así que ya veréis, ya. Este es un tema que es un tema muy sensible. Yo comprendo que es un tema terriblemente sensible. Imagínate, te pones en la piel de los familiares y, bueno, a mí se me pone la carne de gallina, pero es un tema muy sensible.
Pues hay que dar contado...
el garantismo tiene que primar sobre cualquier cosa.
Hay que dar contado ese dato que aportas, Fernando. Lo dejamos ahí. Mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Mañana te cuento un lío, hombre.
¿Un lío?
Lío que ha pasado en el...
Un lío
en
de
el
viaje.
Feudo de Monago.
Un lío por los viajes, sí.
En el feudo de Monago.
Sí, vale, sí, vale, correcto, entendido. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Gómez.
Adiós, Feiko Quevedo. Ten cuidado con los fantasmas.
Hasta mañana.
El tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado. O muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Enseguida el deporte con Lama, antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Juan Goytisolo, ganador del Premio Cervantes 2014, Laura Miralles.
El escritor de obras como Juegos de Manos o Duelo en el Paraíso será el primero en recibir el premio de manos del rey Felipe VI. Se trata del máximo reconocimiento de las letras en lengua castellana dotado con 125.000 euros. Sefi García.
Siete votaciones realizó el jurado para decidir entre los candidatos propuestos por la Real Academia de la Lengua y las Academias Iberoamericanas, para concluir que Juan Goytisolo era esta vez el merecedor. Las razones las explica el ministro Wert.
Por su capacidad indagatoria en el lenguaje y propuestas estilísticas complejas, desarrolladas en diversos géneros literarios. Por su voluntad de integrar a las dos orillas, a la tradición heterodoxa española, por su apuesta permanente por el diálogo intercultural.
Con él se cumple la estadística, una regla no escrita que apuntaba a un escritor español como ganador de este año. Juan Goytisolo, tan auténtico como la duquesa de Alba, según Elena Poniatowska, la ganadora del año pasado, une así su nombre a los 39 grandes de las letras españolas que han recibido ya este galardón.
La reina Doña Sofía ha inaugurado en el Centro Cultural de la Villa de Madrid una exposición que reúne 100 obras procedentes de 22 diócesis de toda España, Laura.
A su imagen, arte, cultura y religión es un recorrido por los acontecimientos fundamentales de la Biblia y la historia de la Iglesia, una muestra que, según su organizador, Juan Miguel Villar, se dirige a todos los públicos por su trascendencia histórica.
Va dirigido a creyentes y a no creyentes. Jesucristo, que es la primera persona en la historia del mundo que dice a los hombres todos libres y todos iguales. Y esa idea, que es el origen de la democracia, es general.
La escritora Dolores Redondo presenta en Elizondo, Navarra, su última novela.
Es la última parte de su trilogía policíaca del Baztán, que se publicará en 30 países. Solo en España ha vendido 400.000 ejemplares. Enviado especial a Elizondo, Ramón García Pellegrín.
Ofrenda la tormenta cierra la trilogía policíaco-mitológica del Valle del Baztán. La inspectora Amaya Salazar tendrá que investigar los crímenes más horrendos, con bebés como víctimas, como cuenta Dolores Redondo a La Linterna, a la que, por cierto, dio su primera entrevista hace 2 años.
No puedo imaginar nada peor, nada más horrible que ser víctima de quien debería amarte, porque va totalmente contra natura. Y en los que no mueren, en los que crecen así y terminan siendo adultos, destrozados, incapaces de reconocer el amor bueno, incapaces de amar o de ser amados.
En solo unos meses, ya en 2015, comenzará el rodaje aquí en Elizondo de la película basada en la primera novela de la trilogía, El guardián del bosque.
Y hoy se cumple el 150 aniversario del nacimiento del artista francés Henri de Toulouse-Lautrec, en forma desde París, Asunción Serena.
Henri de Toulouse-Lautrec, el pintor legendario de las noches parisinas de finales del siglo XIX, no medía más que 1,5 metros a causa de una enfermedad que padeció de niño, pero compensaba este defecto físico con una personalidad exuberante y una capacidad creadora inagotable que le permitió dejar tras de sí unas 6.000 obras entre pinturas, acuarelas, litografías y dibujos, en los que inmortalizó la vida en el Moulin Rouge, las casas de prostitución parisinas, las bailarinas del French Cancan y los cabarets de Montmartre.
¿Qué estamos escuchando, Laura?
Pues Juan Pablo, es una nueva versión de la canción Do They Know It Christmas, que está arrasando en Gran Bretaña. Artistas como Bono, One Direction o Chris Martin han unido sus voces para luchar contra el ébola. En apenas una semana han vendido más de 200.000 copias y han recaudado casi 1 millón de euros. Se ha convertido en el single con la comercialización más rápida del año.
Y Bruce Springsteen debuta en el mundo de la literatura.
Outlaw Pete es un libro ilustrado que narra la historia de un bebé proscrito que roba bancos y tiene problemas de conciencia. La historia está inspirada en una canción de El Boss que lleva el mismo título.
Enseguida Lama con el deporte en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.